1963. Mi padre invitó a todos los vecinos a tomar café y pastel, y a un visionado especial de las diapositivas de Wok. Yo me quedé diligentemente manejando el proyector, saboreando la oscuridad, pulsando con desgana el botón de avance y describiendo las pirámides, el templo de Niké. Pero yo no estaba allí, sino en las pirámides, en el templo, preguntándome por mis zapatillas. 4 meses después de la gran reunión en Onitsuka, tras haber estado con aquellos ejecutivos y habérmelos metido en el bolsillo, o al menos eso creía yo, las zapatillas no habían llegado aún. Escribí una carta a toda prisa. Estimados señores, con referencia a nuestra reunión del pasado otoño, ¿les ha sido posible enviarme las muestras? Luego me tomé unos días libres, para dormir, lavarme la ropa, ponerme al día con los amigos. Obtuve una rápida respuesta de Onitsuka. Las zapatillas llegarán, en unos pocos días más, decía la misiva. Enseñé la carta a mi padre. Él hizo una mueca. ¿Unos pocos días? Bok, me dijo con una risita. Esos 50 pavos hace tiempo que volaron. Mi nuevo look, melena de náufrago, barba de troglodita, era demasiado para mi madre y mis hermanas. Las pillaba mirándome fijamente con el ceño fruncido. Podía oír lo que pensaban. Un vagabundo. Así que me afeité. Después me planté ante el pequeño espejo que había sobre mi escritorio en el cuarto del servicio y me dije, ya es oficial, has vuelto. Y sin embargo, no era así. Había algo de mí que ya no regresaría nunca. Mi madre lo advirtió antes que nadie. Una noche durante la cena me dirigió una mirada larga e inquisitiva. Pareces más... mundano. ¿Mundano? Pensé. ¡Caramba! Hasta que llegaran las zapatillas, si es que algún día llegaban, tenía que encontrar alguna forma de ganar dinero. Antes del viaje, me hizo una entrevista Dan Whiter. Quizá podía volver allí. Fui a consultárselo a mi padre, en el rincón de la tele. Él se estiró en su sillón reclinable de vinilo y me sugirió que antes tuviera una charla con su viejo amigo Don Frisbee, presidente de Pacific Power and Light. Yo ya conocía al señor Frisbee. En la universidad había hecho unas prácticas estivales en su empresa. Me caía bien, y me gustaba que se hubiera graduado en la Escuela de Negocios de Harvard. En lo referente a escuelas, yo era un poco snob. Por otro lado, me maravillaba que hubiera llegado tan rápido a convertirse en presidente de una empresa que cotizaba en la bolsa de Nueva York. Recuerdo que aquel día de primavera de 1963 me recibió calurosamente. Me dio uno de sus apretones con las dos manos. Me condujo a su despacho y me hizo sentarme en una silla frente a su escritorio. Se acomodó en su gran trono de cuero de respaldo alto y enarcó las cejas. Entonces, ¿qué planes tienes? Francamente, señor Frisbee, no sé qué hacer. En lo referente a... o con... un trabajo o una carrera. Con un hilo de voz, añadí, con mi vida. Le dije que pensaba ir a Dan Whiter. O si no, quizá volver a la compañía eléctrica. O si no, puede que trabajar para alguna gran empresa. La luz que entraba por la ventana del despacho del señor Frisbee se reflejaba en sus gafas sin montura e iba a parar a mis ojos, como el sol en el Ganges. Phil, me dijo, me parecen malas ideas. ¿Señor? No creo que debas hacer nada de eso. ¡Ah! Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, cambia de empleo al menos 3 veces. De modo que, si ahora vas a trabajar para una empresa de inversiones, a la larga la dejarás. Y entonces en tu próximo trabajo tendrás que volver a empezar. Si vas a trabajar para una gran empresa, hijo, te va a pasar 3/4 de lo mismo. No, lo que tienes que hacer, mientras seas joven, es sacarte el título de oficial de contable. Esto, junto con tu máster en administración de empresas, pondrá un sólido cimiento a tus ingresos. Luego, cuando cambies de empleo, algo que harás, confía en mí, al menos mantendrás tu nivel salarial. No darás un paso atrás. Eso parecía práctico. Desde luego, no quería dar un paso atrás. Sin embargo, yo no había cursado la especialidad de contabilidad. Necesitaba 9 horas más para que me admitieran siquiera en el examen. De modo que me matriculé rápidamente en tres clases de contabilidad de la Universidad Estatal de Portland. ¿Más estudios? Gruñó mi padre. Y lo que era aún peor, la escuela en cuestión no era Stanford u Oregon. Era la pequeña e insignificante estatal de Portland. Yo no era el único snoop de la familia en lo que a las escuelas se refería. Tras haber cursado mis 9 horas, empecé a trabajar en una empresa de contabilidad, Librand, Ross Bros. En Montgomery. Se trataba de una de las 8 grandes firmas nacionales, pero su filial de Portland era pequeña, un socio y 3 auxiliares de contabilidad. Me conviene, pensé. Que fuera pequeña significa que en la empresa habría un ambiente íntimo, propenso al aprendizaje. Y ciertamente al principio fue así. El primer cliente que me asignaron fue una empresa de Beaverton, Resource Fine Foods. Y el hecho de ser el único responsable del trabajo me permitió pasar un valioso tiempo con el presidente, Al Resor, que era solo 3 años mayor que yo. Me dio algunas lecciones importantes, y disfruté del tiempo que pasé enfrascado en la lectura de sus libros. Pero también me encontré con que tenía demasiado trabajo para poder disfrutar plenamente de ello. El problema de una pequeña filial de una gran empresa de contabilidad es el volumen de trabajo. Cuando empezaban a llover tareas extras, no había personal para abordarlas. Durante la época de más ajetreo, de noviembre a abril, nos encontrábamos hasta arriba, trabajando 12 horas al día y 6 días a la semana, lo que no dejaba demasiado tiempo para aprender. Además, se nos controlaba, estrechamente. Nos contaban los minutos hasta el último segundo. Cuando asesinaron al presidente Kennedy, aquel noviembre, yo pedí el día libre. Quería sentarme delante del televisor con el resto de la nación y llorar su muerte. Pero mi jefe negó con la cabeza. El trabajo primero, el duelo después. Observad los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Yo tenía 2 consuelos. Uno era el dinero. Ganaba $500 al mes, lo que me permitió comprarme un coche nuevo. No podía justificar otro MG, de modo que me compré un Plymouth Valiant. Seguro, pero con cierta garra. Y un toque de color. El vendedor lo llamó verde espuma de mar. Mis amigos, verde vómito. Lo cierto es que era el verde del dinero recién acuñado. Mi otro consuelo era la hora de comer. Cada mediodía me dirigía calle abajo hasta la agencia de viajes local y me quedaba plantado como Walter Mitty delante de los carteles de la ventana. Suiza, Tahití, Moscú, Bali. Me llevaba un folleto y lo hojeaba mientras me comía un sándwich de mantequilla, de cacahuate y mermelada sentado en un banco del parque. Les preguntaba a las palomas. ¿Podéis creer que hace solo un año estaba haciendo surf en Waikiki? Comiendo un guiso de búfalo de agua después de haber dado una caminata a primera hora de la mañana en el Himalaya. ¿He dejado atrás los mejores momentos de mi vida? ¿Acaso mi viaje alrededor del mundo ha sido mi punto culminante? Pero las palomas no se mostraban más receptivas que la estatua del templo del Buda de Esmeralda. Así fue como pasé 1963, interrogando a las palomas, sacando brillo a mi Valiant, escribiendo cartas. Querido Carter, ¿has dejado alguna vez Shangri-La? Ahora soy contable y de vez en cuando me entran ganas de volarme los sesos.